O el concierto, en realidad, porque es un concierto para piano, intervenido en Brujo, se llama el espectáculo.
Exactamente.
¿Así?
Sí.
Perfecto, ahí le van a dar un poquito más de volumen. Usted acérquese al micrófono, no le tenga miedo. ¿Cómo le va, Alejandro?
Bien, ¿se escucha bien ahí?
Sí, sí, se escucha. Bien. Falta un poquito más de volumen, pero ya se va a escuchar, perfecto. Bueno, primera presentación de este concierto o este show, o como le quiera llamar, que se llama Embrujo.
Sí, va a ser la primera vez que me voy a presentar con temas propios.
Sí. ¿Sí?
Con una serie de canciones que las encuadramos todo en un concierto.
Sí. Sí.
Está realizada en tres etapas, tres partecitas van a ser de aproximadamente 20, 22 minutos.
Sí.
Y después la del final es toda. A ver, en términos coloquiales podemos decir, es una canción de 22 minutos la del final.
Claro.
Porque las primeras etapas son canciones que tienen su tiempo, 2-3 minutos, pero continuado. Cada una tiene hasta un proceso distinto de composición y nombre distinto.
Claro.
En cambio, la última parte no es. La última parte se llama Embrujo.
Se llama Embrujo.
Embrujo.
Lo que le da nombre
a la obra.
A esta obra. Que es un tema largo, continuado, 22 minutos. Es difícil, ¿no? Hacer una pieza que dure 22 minutos y que tenga, digamos, como un sentido. Digo yo, no sé, opino.
Sí, la forma
usted siga,
¿eh? Sí. La forma que yo tengo de componer es manejar tiempos y silencio. No tantas notas, más simplistas. Y buscar, son también dentro de esta pieza va a haber, imagina una casa,
sí,
en donde vos tenés cocina, living, habitaciones, sala de estar, sala de música. Entonces yo imagino la pieza de 22 minutos en donde el oyente va a estar de repente en la cocina porque tiene que cocinar. Después tiene que comer, cenar, almorzar, no sé, muy imaginativo. Y después va caminando y la misma música te va a moldar a ciertos estados, que es lo que yo trato de ofrecer con las composiciones.
Claro.
Entonces no se hace tedioso. Ahora, si no te gusta, va a ser desde entrada tedioso.
Claro. Para poner a la gente en autos, en lugar, en contexto, estamos hablando de un músico-compositor pianista.
Exactamente.
Que es diferente por ahí a un montón de cosas, porque uno cuando habla de composición, qué sé yo, la gente relaciona siempre la banda o el tipo que toca la guitarra, que canta, que es más canción. Esto es algo instrumental. Que más concertista, más del género, ¿no? De una obra más relacionada a lo clásico, podría decirse.
Sí, hay tengo pasajes muy, muy, me han dicho gente docta, diríamos, o estudiosa de la música clásica, y tengo pasajes que evocan o no es que se parecen, pero da una impresión de tal movimiento clásico, de los que hay, que son bastantes y bastantes buenos. Sí, yo soy pianista.
Claro.
No, en mi casa tengo un órgano Yamaha, un doble teclado, estos clásicos de iglesia que se les llama.
Sí.
No lo toqué nunca.
Claro, está ahí.
No,
de adorno.
Sí, no puedo manejarme ni con sintetizadores. Nada, me gusta mucho la música que tienen ese tipo de artefactos, lo digo yo. Pero es un mundo en donde tenés que tener 10 mentes aparte, 10 cerebros aparte para llegar a algo que a mí me conmueva, o no que me conmueva, sino que digo, esto es lo que quiero.
Claro.
Entonces es un laberinto ya, sí, cuando sí, estás con sintetizadores. El piano ya no deja de ser un laberinto, pero es como parte mía, lo siento un extremo mío.
Sí.
Y es distinto.
Claro. Sí, no juega, digamos, ahí usted con sintetizador y está perfecto. O sea, cada uno a veces se encuentra. A mí me puede gustar la guitarra clásica, pero no por eso tengo que tocar la guitarra clásica o. ¿no? O ejecutar algo de guitarra clásica.
Pero gusto mucho. Eso. Es más, una de mis bandas, desde hace años, desde que la escuché, es Radiohead.
Claro.
Y eso.
Claro, sí, sí.
Muse también, cuando lo fui a ver, tiene unos aparatos increíbles. Y
meten mucha tecnología.
Mucha. Y son tres chicos, un Matt Bellamy creo que es, toca la guitarra y tienen unas guitarras que son sintetizadores, el baterista y el bajo.
Claro.
Y ahí es una obra de arte lo que hace.
Sí, y conozco bien.
Y él es pianista.
Claro.
Él es pianista.
Vos entraste en este mundo de la música como ejecutor, ¿no? Digamos, como que gente que toca de grande, ¿puede ser?
Prácticamente, en la práctica sí de grande.
Claro, sí, estamos hablando de tocar.
De tocar, sí.
Pero toda la vida relacionada...
Toda la vida...
¿Cómo es tu relación con la música? ¿Cómo fue tu relación con la música?
De chico... la genética ya está marcada, yo pienso mucho en eso, por mis abuelos, y de muy chico, 4 años, al tener un hermano más grande, 8 años mayor que yo, llegó, no me olvido, para que vos te des una idea, yo soy del 76, y lo primero que me conmovió de chico fue una canción de Kiss, una muy popular que hay. No me acuerdo ahora cómo se llama.
No importa.
Pero calculá que tendría 3, 4 años.
Claro.
Ahí. Y después ya, te digo, mi hermano muy gustoso de... No sé si se le puede llamar buena música de la música, ¿sí? Porque cada uno tiene sus gustos, pero la coordinación y el tipo de composición, sobre todo en los 80, finales de los 80 en sí, era música muy progresiva. Y eso me llegaba, llegó después el otro disco que me acuerdo patentemente es The Wall.
Sí.
Cuando sale la película, prácticamente The Wall, The Final Cut, de Pink Floyd, ¿no? Y después Iron Maiden, Led Zeppelin, Def Leppard, Deep Purple, Motorhead, un rango de música heavy metal se llama.
Sí.
Ahí. Es más, yo no soy de acá, yo soy de Mercedes San Luis.
Mírate. ¿Sí?
Me vine hace 20 y pico de años acá, pero en Mercedes a mí no me conocen ni por Alejandro, ni por Luna, yo soy Alejandro Luna Suárez, no me conocen por eso. Me ven y me dicen Iron. Porque de chiquito, me gustaba mucho Iron Maiden, 7 años, claro. 8, y en esa época no existían remeras, no existía nada.
Nada.
Nosotros teníamos en mi casa una persona que se encargaba de los cuidados nuestros, tipo institutriz, una cosa así. Y le pedí que me bordara en una camisa Iron Maiden. Y salí con esa camisita a la vuelta de mi casa y un videojuego. Y llegué y ya ahí, mira, Iron quedó.
Y usted es Iron.
Soy Iron. Pero después se transforma de tal. Iron se escribe Iron.
Sí.
Después, allá se utiliza mucho el artículo. Entonces, cuando me ven, me dicen, el Iron. Y después, ahora, con esto de las redes, ¿qué haces? La Iron.
Claro, sí. Lo fue transformando.
Se fue transformando.
Está bien, ¿no? Está bien.
Toma vida el vocabulario y las palabras.
Sí, lo
escrito.
Los vocablos son así. Y está bien que así lo sea. Sí. Bueno, así que de chico curtió toda esa música y después, bueno, se fue transformando y abriendo el abanico también.
Sí. Después me hice muy... muy... no fan, sino apreciaba mucho lo de The Cure.
Sí.
Y U2 también paralelamente. Y después ya entra en la etapa, no sé si adolescente o ya en la mitad.
Sí.
Piazzolla.
Mire.
Ahí entró Piazzolla. Entra el tango clásico 2x4, pero siempre Piazzolla ahí al costadito. Y bueno, después entra Radiohead y ya me estoy en un conjunto de ciertos sonidos que por ahí me cuesta mucho salir hacia sonidos nuevos, ¿sí? Porque yo pienso, esto es una opinión muy propia, personal, pienso que estamos, viste que todo es una calecita, ¿sí? Estamos ya próximo a volver a la parte inicial de la calecita en lo que respecta a música, ¿sí? A lo que voy es que yo creo que ya a nivel composición, quizás dentro de un par de años, porque es muy, muy, muy de producción.
Claro.
Dentro de un par de años ya el músico va a tener una maqueta bastante, bastante elaborada, cosa que el productor prácticamente le quede no tanto trabajo para hacer, si es necesario. Pero creo que dentro de unos años va a ser así, porque se está viendo ya de que hace unos años atrás el músico no, la maqueta era uno más uno nomás, ¿sí? Cuando lo entrega al productor. Y pienso eso, ¿no? Que se va a volver a chicos que busquen sonidos ellos mismos, ¿no?
Claro.
Con instrumentos.
Claro. Con instrumentos. Se va a volver más a lo analógico, dice usted.
Exactamente, como que sabes más del
sí.
tema.
Va a volver a la era análoga. Está sí. perfecto.
Va a mover los deditos,
sí,
mover
sí,
los deditos
sí,
sacarse
sí.
callo con la guitarrita. Yo, por ejemplo, guitarra no puedo tocar. Tuve una guitarra unos 2 meses y los dedos con las cuerdas, no. No. Tampoco sigo mucho.
Imposible, claro.
Sí, sí, y no me gusta. Eso me gusta.
Sí, eso es lo que pasa.
Por ahí digo, por ahí digo un bajo que tiene pocas cuerdas.
Claro, tiene pocas cuerdas. No, no se meta con el sindicato de bajistas, lo van a venir a buscar. Yo sé lo que le digo. No le han puesto ni un botón todavía, Se ve que le tienen bastante consideración ahí el operador. Escúcheme una cosa, vamos a la primera, tíreme algo, vamos a tocar algo. Toque algo, ya que trajo, trajo el Nopia acá. Usted tranquilo, esto es radio en vivo. Sí.
¿Qué es eso?
Radio en vivo, bien bueno, le digo. Usted toca lo que quiere.
Sí.
¿Está? ¿Quiere bajar el pedalcito? Bájelo.
No, porque lo puse ahí para que ya. ¿Suena?
Sí, suena perfecto.
Bueno, lo que podemos hacer es. Voy a improvisar algo.
Usted haga lo que quiera.
Con esta improvisación se van a dar cuenta, con esta improvisación se van a dar cuenta cómo es que yo.
¿Cómo es Alejandro Luna?
Claro.
Usted tóqueme y dígame cómo es Alejandro Luna. Thank you. Sí, ahora le van a poner unos aplausos, seguramente, porque esta gente es así, le pone aplausos. Lo que pasa que quedaron.
¿Se deja esperar? ¿Cómo es?
Sí,
¿cómo
sí, no, porque, sé. Quedaron absortos de lo que usted acaba de hacer. No lo pueden creer. Escucha. No, terrible. Emocionó tanto la gente, no podía sacar el aplauso y le grita. Bueno.
Muy bueno.
Ahora habla en vivo. Antes era el tollback, no se escuchaba, pero ahora está hablando en vivo, Escuche.
Sí, me perdí en la radio, por eso no.
Claro.
No traje a la gente.
Escúcheme una cosa. Sí, mostró un poco cómo es, ¿no?
Claro.
Una etapa feliz allá en San Luis, con sus primeros discos. Yo le digo lo que sentí.
Ah.
Y después hay un desarraigo, algunas cosas tristes, más tristes que le han pasado, seguramente.
Eso es lo bueno de lo que yo compongo o de la música en sí, capaz, ¿no? Porque para mí no era eso, pero para el oyente es como lo que te decía.
¿Para usted qué era?
No, es una improvisación para que escuchen.
Bueno, pero tiene sentimiento, ahí pone sentimiento.
Sí, es que, a ver, no es cerebral esto.
Claro.
El sentimiento está, pero lo ponen los deditos.
Claro.
Los deditos, sí. El cuerpo, el dedito. Yo no programo, bueno, esta tecla
o
esta
hablar,
nota tengo que tocar rápido. No, se va manejando solo, no lo puedo controlar.
Claro, pero bueno, por eso lo que yo sentí, su sentimiento y su alma a través de sus dedos, es eso, ¿no? Un poco.
Sí, y eso
debe,
es lo que.
Debe
lo
haber
que,
algo de eso, ¿no?
Sí, eso es lo que se va a sentir más luces. Un poco de escenografía.
Agárralo bien, brother.
Un poeta también que va a estar recitando. El poeta va a recitar y yo voy a improvisar. Son dos canciones que improviso mientras recita. Ahí son improvisadas, o sea, esas canciones no las tengo. Sí. Cuando esté en el momento, vamos a improvisar.
¿El poeta se puede saber el nombre o no? ¿O es el poeta misterioso?
No. No está acá en el.
Bueno, pero si usted. Claro. Trajo machete y todo, es una cosa terrible, de otro nivel. ¿Está o no está?
Acá me parece que no está.
No está. Veo que una cosa de loco. Bueno, ¿lo quiere decir o no? No lo va a decir.
No, lo que puedes hacer.
Sí, el se va a llevar en el TKQ. Digo, ¿se quiere ir rápido o se queda un cachito más? Porque puede tocar otro tema.
No hay
ningún problema. Usted se puede quedar y toca otro tema, nos vamos a la tanda.
Dale.
Porque con todo lo que tuvimos, bueno, y tenemos que.
Y te digo el poeta, que lo busco.
Y busca el poeta. ¿Lo conoce o
no? No lo conozco.
O viene en helicóptero.
No, es que pensé que estaba en este papel es antiguo.
Es antiguo.
Cambia la información, cambia. Todo
antes del poeta y después del poeta.
Todo cambia. Todo
vendría a ser como el testamento, el nuevo testamento.
Claro, como que es así, es una combinación que no sabe dónde termina.